Bienvenidos a Mestiza Cultura.
Mestiza Cultura.
Música, libros, cultura e información. Desde Santiago de Chile para el mundo, junto a Gonzalo Fouveré y Cristóbal González, en Radio Universidad de Chile. Este programa cuenta con el apoyo del Fondo de Fomento de la Música del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Quizás la culpa es bien grande
que con él no quiere conversar. Saludos a toda la gente que nos escucha en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Pato Tracher en los controles, Carla Díaz en la producción. Esta noche mi compañero Gonzalo Fouveré no nos acompaña, tenía otros compromisos, entonces en esta oportunidad Gonzalo no va a estar con nosotros, pero estaremos acá empujando y haciendo otra noche de Mestiza Cultura, como siempre, los días miércoles a las 21 horas, acá en Radio Universidad de Chile. Tenemos un programa muy, muy especial. Viene entrando Russell Ford del Centro Cultural Arte de Alameda. Hola Russell, ¿cómo estás? Te saludo. Bienvenida. Eso. Tenemos una invitada muy, muy distinguida, que es la directora, ¿no?, del Centro de Arte Alameda, que está, bueno, cumpliendo años de aniversario. Tuvieron una venta navideña muy interesante este fin de semana, ¿no? Estuve viendo ahí los videos de nuestra amiga Rocío Ormazábal y también de Zaida González, donde iban haciendo sus transmisiones y contando una feria navideña con muchos ilustradores alternativos, independientes, mostrando toda su producción. ¿Cómo estuvo eso, Rocío?
Estuvo súper entretenido, la primera Feria de Arte de Alameda, que la vamos a empezar a repetir por lo menos unas 4 veces al año. Y sí, fíjate que la Zaida con la Rocío generaron mucho movimiento.
Como tienen su público.
Sí, tienen su público, tienen su gracia, tienen su discurso y tienen además creatividad, que eso es súper importante. Y los productos eran maravillosos.
Bueno, el Centro de Arte de Alameda se caracteriza por ser un espacio, ¿no?, de donde todas las expresiones alternativas, independientes, vanguardistas en cine, música, audiovisual, fotografía, ilustración van encontrando su espacio. Esta feria fue la muestra de ello, ¿no? Y la Zaida también, bueno, expuso y ha encontrado también ahí en el centro una casa, ¿no? Obras que han sido polémicas, que han sido censuradas en otros lugares de ella, han tenido cabida en el Centro de Arte, ¿no?
Bueno, como todas las características del Centro Arte Alameda es recoger trabajos con un fuerte contenido, es una plataforma muy importante como para este tipo de obras. Y la Zaida expuso hace, yo creo que debe ser ya casi como unos 8 o 10 años, un trabajo con unos fetos que ella había fotografiado de la Universidad de Chile, que eran todos, tenían, que habían por supuesto sido abandonados como para los experimentos, y ella los convirtió en verdaderos ángeles. Ella además los coloreó, les dio vida, les dio, más que vida, les dio un adorable descanso, y eran como realmente ángeles. Entonces en algún minuto, claro, hubo algunas instituciones o sobre todo grupos más como talibanes, por decirlo, claro, de alguna manera, Y que les pareció terrible, y claro, hicieron manifestaciones, pero lo más gracioso fue que además eran unas obras muy pequeñitas, que nadie se las robó, era muy fantástico, muy al alcance de la mano, y que la foto que había salido en la última noticia era más grande que la obra. Eso era muy impactante.
La foto era más grande que la obra real.
La foto del diario, sí, foto, era más, sí, grande que la obra en sí misma. Entonces, claro, por supuesto provocaba un impacto más o menos cuando tenía una foto del porte del diario.
Se termina el 2018. ¿Y cuántos años está celebrando y cumpliendo el Centro de Arte?
Mira, son 25 años, que para los 26, y en realidad deben ser 26 ya, pero hemos decidido que vamos a darle la oportunidad a celebrar estos 25 años y dejar un año así como más de marcha blanca que tiene que haber sido en su época. Que lo recuerdo totalmente, además, y claro, y el próximo año queremos celebrar con bombo y petaca.
Por estos días, por esta fecha, se va a conmemorar otro aniversario de la gran fuga de los frentistas en la cárcel de alta seguridad del año 96. Me acuerdo que los fiscales ad hoc tenían un vínculo con los presos políticos, la gente que estaba ahí presa. Fueron a tocar una vez a la cárcel, de ahí surgió una canción muy potente que vamos a escuchar ahora. Y yo vi el documental Malditos de los fiscales ad hoc, lo vi ahí en el Centro Arte Alameda. Ya vamos a conversar de la relación con los fiscales. Y escuchamos justamente una canción de los fiscales que habla de todo esto y se llama El patio con rejas en el cielo, acá en Mestiza Cultura.
¡Vamos!
una canción muy rápida como y cortita, como gran parte de las canciones de los fiscales ad hoc. Bueno, me acuerdo que fue... yo en realidad no fui al lanzamiento, sino que fue un poquito después, pero entiendo que fue muy emocionante cuando se presentó el documental de los fiscales, porque ellos tocaron de sorpresa, estaban separados como banda y tocaron ahí, ¿no?
Sí, pues es un documental de Pablo Insunza, que además muy visionario para la época, porque también tiene sus años el documental. Y sí, lo que hacemos ahora como habitualmente a veces en el Inédit, esto era antes del Inédit, yo creo, o eran ahí muy cerca, y hicimos la... o era dentro del Inédit, puede que esté equivocada. Y ahí, claro, tocaron los fiscales y fue una emoción para el público que estaba viendo un documental que registraba toda la historia.
De una banda que estaba separada en teoría.
Y verlos ahí en vivo y además en un escenario que es como más formal también. Y siempre, fíjate, los fiscales han tenido, bueno, tenemos una relación súper cercana. Pero además ellos como banda han cuidado mucho el espacio. Entonces a mí me encanta tener tocatas de los fiscales en la Alameda.
Es un punto, como decíamos, de convergencia, donde se han expuesto muchos documentales, han pasado muchas cosas. Yo recuerdo un aniversario del grupo Guachupé también. Ahí,
que ya, me, ahí tenemos me, otra me historia. Yo amo a los Guachupé, pero ahí hubo una destrucción mediática. Sí.
¿Qué pasó?
Volaban las butacas, volaban.
Ah, pero mira, el concierto que yo te digo no fue como adentro cine, vale. Sino que fue como afuera. No sé
sí,
si fue antes
también
o después.
De haber volado alguna otra cosa.
Es un poquito más difícil la gente.
Guachupé, sí, es muy, el público es muy barra dura, entonces no sé, es como difícil que estén en un lugar que es más formal o por lo menos tiene distintas actividades. Entonces yo sé que lo hemos hablado miles de veces con los Guachupé, la lograremos de todas maneras, una nueva acción. Pero hay que tener mucha dirección.
Bueno, de todas maneras, digamos, el hecho de en algún momento haber acogido y recibido a la banda, haber hecho eventos con ellos ahí, como te digo, yo los acompañé a ellos en un evento, aniversario y un cumpleaños, incluso toqué con ellos en esa ocasión, y pese a experiencias difíciles, tener el ánimo de en un momento seguir haciendo, habla del espíritu del cine hasta la media, ¿no? De atreverse, de acoger diversidades. Yo hace poquito estuve en un evento, si no me recuerdo mal, que creo que era un aniversario del Desconcierto. Que estuvieron el Mauricio Redolés y los Panteras Negras, ¿puede
también,
ser?
También, sí,
que
sí.
Estuvo muy, muy bueno, sí, ese evento, ¿no?
Sí, que era más cargado al hip hop. Y ahora tuvimos este viernes pasado, el 10, tuvimos a la Sara Eve, que es una cantante argentina.
De hip hop bien feminista.
De hip hop, muy claro, y que además que el movimiento que la está llevando, también en el cine. Estamos con una programación 2019 que viene súper cargada al lado feminista. Y que es inevitable, además, porque es un movimiento mundial.
No, es tremendo. Nosotros, bueno, les aviso a toda la gente que en el programa del sábado que viene vamos a tener entrevistada a compiladoras y autoras del libro de la historia de las mujeres pobladoras de La Hormiga, de cómo esas mujeres y señoras sacaron adelante esa población, una historia no contada, porque la historia siempre se cuenta en masculino, pero es importante también que se vayan contando estos otros relatos. Vamos a escuchar una canción de nuestro amigo Mauricio Redolés, que se llama Quempana, y que también ha tocado varias veces allá en el Centro Arte Alameda. Seguimos acá, Metisa Cultura.
Quempana, quempana, se me vuelve a quempana, vení en el 77 y me quedé quempana, venía con mi suegra, venía la guanda, escuchar la mala pata y quedarse a pata, veníamos tan piola, justamente la rotonda pinchó mi bolola, venía el Richard, venía el Mario, venía el Dina y venía con su mina, venía mi suegro oficiando una de ron, venía la Jenny y me dijo es tu turrón, venía mi suegro oficiando una de ron, venía soltó el condón, justo miraba Megavisión. Oh, Selma se soltó el condón, justo enchufaba al padre Amón. Él decía que el condón se soltaría, 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 él decía que el condón se haría.
Que decía que el condón se haría trizas, trizas. Ahí suena Mauricio Redolés con Quiempana, un gran tema, recordando un poco lo que fue su actuación junto a Lalo Meneses, de Panteras Negras, que mandaba un gran saludo cariñoso en el aniversario del desconcierto, que es un medio alternativo. Nuevamente, Centro Arte La Media da acogida. Mandamos saludos. Redolés va a estar el 28 en Club Chocolate presentándose. Mandamos también un gran saludo. Ahí va a estar con su banda. ¿Te gusta recibir esta diversidad de medios y de bandas y de artistas, de películas?
Yo creo que es parte de la de los objetivos y de la misión de Centro Arte Alameda, el tener un abanico de actividades que son una plataforma para las distintas expresiones y que no siempre están en otras partes. Entonces, para nosotros es muy importante la diversidad.
En estos 10 minutos ya hemos hablado de Fiscales, de los Guachupés, de Mauricio Redolés.
Yo te puedo hablar de la ópera, de la ópera. Tenemos ópera una vez al mes, exhibimos ópera el último domingo de cada mes, y este mes vamos a tener un ballet también que se llama Sueños de una noche de verano, que será, creo que es como el domingo 27, y siempre es el último domingo de cada mes a las 5 de la tarde. Ya, entonces ya hablamos de punk, hablamos de cumbia. Hablamos, ¿cuál es el estilo Redolés?
Poesía rock.
Poesía rock.
Hablamos de feminismo, de corporalidades disidentes, como las de la
ópera, ópera. Y tenemos cine de calidad, que es que a mí lo que más me apasiona, sí, y que es la columna vertebral del Centro Arte Alameda, que es el origen además, porque primero éramos un cine grande y ahora somos un centro de arte.
Yo te quería preguntar un poco... dentro de las muchas cosas que hace el Centro Arte Alameda, bueno, obviamente que hay una curaduría muy potente en la parte audiovisual, y siempre se eligen películas interesantes, donde hay contenido, y muchas veces películas que están diciendo algo en relación a la contingencia, ¿no? Y muchas veces esos títulos forman parte, digamos, de, no sé cómo se llama, pero es como en la entrada del cine arriba, ¿no? Cuando tú pones ese como ese
pendón gigante,
la marquesina, sí, es la palabra. La marquesina a veces es de alto impacto, porque el cine está a dos cuadras de Plaza Italia, la gente va a la micro caminando, y cuando la marquesina es de alguna película con algún título polémico, se transforma también en un elemento, digamos, disruptivo de enunciamientos, casi como una especie como de brigada Chacón, o brigada Ramona Parra de la contracultura.
Pero súper incorporada. Por ejemplo, hay unas marquesinas notables. La del Día de la Bestia. Ajá. Que era la de la película de Alex de la Iglesia, que luego va a ser el director del mes, que es otra actividad que tenemos, que hacemos una selección una vez al mes de un director, y los martes exhibimos las películas más,
recordemos, más representativas. Famoso director español que dirigió Acción Mutante,
claro,
Muertos
este es
de
Alex
Risa.
De la Iglesia. Sí. Y esa la estrenamos un 11 de septiembre. Entonces nos encontramos muy significativo el Día de la Bestia, 11 de septiembre. Pasaban por ahí, seguramente debe haber habido un acto en el GAM, que antes era el Diego Portales, porque estamos hablando hace años atrás. Entonces, para nosotros pusimos esa marquesina, ese día la deben haber visto, no lo encontrábamos que era representativo. Y otra muy significativa también y potente era la película Fóllame, que le pusimos Fóllame, que se llama Besemoi, una película francesa, porque en Argentina le habían puesto Viólame, nos pareció que no podíamos, era demasiado terrible la imagen, y ocupamos la palabra más española, y ver Fóllame era potente también, así en la marquesina. Y otra que marcó también harto hito fue los primeros ciclos de cine gay lésbico.
Ajá, sí,
o sea que claro que sobre todo nuestros vecinos del frente, el Crown Plaza, cuando yo me reunía con ellos, lo único que recordaban era esa marquesina.
Pero
particularmente.
¿Y por qué te tenés que juntar con ellos?
Porque estábamos haciendo alianzas, porque
están reclamando por los contenidos.
No, al contrario, no. Si la idea es que justamente sumar fuerzas de las diferencias.
Claro, y de los turistas que se están quedando ahí, que tienen un tremendo cine enfrente.
Y además que muchos artistas alojan ahí, hay una cosa que además somos las dos instituciones como más antiguas del barrio también.
El Crown Plaza es muy antiguo, claro. El de Crown Plaza se quedó sostener en los años 80, digamos.
Mira, ¿viste? Y yo después en los 90. Y entonces con el Crown, de verdad, ahora tuvimos nos hicieron de sponsor y trajimos a la directora del Festival de Cine de Créteil, que es un festival francés de mujeres también. Hoy estoy muy fijada, pero me parece estupendo con las mujeres. Y también trajimos a una directora de una película con la que inauguramos. Entonces, y para este año tenemos también un compromiso con el Crown Plaza de que en algunas actividades podemos tener auspicio de parte de ellos.
Yo he visto varias veces cuando voy al Centro de Alameda la revista La Noche,
¿no? Sí, del Jaime Piña.
Del Jaime Piña, que es una revista que difunde mucho, digamos, la actividad cultural y que son más o menos contemporáneos, ¿no? Con el Centro Arte.
Sí, también, la revista La Noche, además que, claro, contemporáneo y que hemos tenido una continuidad en el tiempo desde un lugar autogestionado. O sea, La Noche también está presente a partir de un esfuerzo muy personal de Jaime Piña. Y además a mí me parece una magnífica forma de encontrarte con contenidos de culturales, sí, interesantes, que con esta revista que te la regalan y que está súper bien diseñada.
Y que es una guía que te va informando.
Y es que es bien aleatoria también, porque hay tanto contenido que podría haber ahí, que en este caso hay una selección y que siempre es interesante. Y además te la regalan.
Claro, y uno de los puntos neurálgicos de distribución, cuando uno anda sin su revista La Noche, sabe que en el Centro Arte de la Media posiblemente la pueden encontrar, ¿no?
También,
que uno de los primeros lugares donde llega.
Vuela rápido.
Se da rápido.
Llegan como 300 y se van volando.
Yo me acuerdo que bueno, hace varios años atrás tuviste la generosidad de abrir para mostrar el documental de un amigo de Ecuador, para mostrar lo que estaba pasando el golpismo, ¿no? En Honduras, ¿no? Con Zelaya y todo eso. Que para, bueno, fue como bien impresionante, porque este mismo documental donde se presentó en Argentina, donde hay toda una cultura mayor en relación al cine, al alternativo, la música y también a la parte política, ¿no? O sea, que se observa con más preocupación el neogolpismo o el golpismo, digamos, de guante blanco en América Latina. Y acá costó un poquito, pero el Centro Arte de la Media abrió, digamos, su espacio para que se pudiera contar esa película, lo que estaba pasando en Honduras. Fue bastante gente, quizás no tanto como en Buenos Aires. ¿Te parece importante que el cine de denuncia, los documentales de lo que está pasando políticamente en Chile, América Latina, se pueda mostrar también en el cine?
Es súper importante, yo creo, que poder revisar, con grupos que están detrás de esa información. En Chile aparecen distintos documentales que son de denuncia, no, política por una parte, que estamos viendo ahora. También tuvimos el tema también que fue muy contingente antes, ahora y al futuro, que tiene que ver con los pueblos indígenas, con el Dauno Totoro, que vimos varias películas con testimonios muy potentes en la época, que yo creo que es súper importante que se ocupe la Alameda como una plataforma de contenidos que no podéis verlos en otras partes. Y eso hace crecer al público, por una parte, hace tener opinión al público, por otra, y además hace produce una actualización, porque esa mirada de autor de los documentales, si bien puede estar sesgada desde una mirada, pero también es un momento de la época que queda reflejado en un audiovisual. Y además, cuando hay una contingencia que convoca, me parece tanto mejor que llegue gente que interesada en poder ver estos contenidos. Ahora vamos a dar en enero vamos a dar un documental que se llama Albatros, que es un documental sobre los albatros y cómo mueren por la contaminación del plástico. Porque estamos todo el tiempo viendo lo que está pasando con el mar y con cómo superamos la cantidad de plástico que debiéramos, y están muriendo las especies, la fauna, producto de esta contaminación, y las personas también. Así que es muy importante ver y conversar sobre estos temas a partir de un audiovisual.
Hoy el 2014, estoy haciendo memoria porque te veo y me vienen muchos recuerdos a la cabeza.
Fantástico, me parece, porque yo debo tener mucho olvidado.
Claro, es que pasan tantas cosas que
me refresca.
Yo creo que tú estás en un evento y estás pensando en el que viene, entonces como que pasa todo muy rápido, ¿no? Pero me acuerdo de un show tremendo de la banda Ska de Venezuela, Desorden Público, en el 2014, en el Centro de Alameda.
Eso estuvo súper estupendo, ¿cierto?
Eso estuvo maravilloso, ese concierto. Yo soy fanático de ellos desde niño y fue un ambiente muy íntimo, la gente estaba pasándola muy bien.
Y los
bien.
Primeros venezolanos, porque ahora estamos con mucho más migrantes venezolanos, y en esa época eran como la primera relación de los venezolanos, porque también tenían que ver mucho también con el tema político en esa época, la relación con los chilenos que habían sido muy bien recibidos. Y ahora ya es una cosa más masiva, pero ahí todavía me encantó la banda, además la encontré fantástica. Desorden Público.
Sí, le ponen cariño a los cabros. Una banda de 30 años, yo viví en Venezuela y los disfruté mucho ya y fue muy feliz de volverlos a ver nuevamente y verlos ahí en el Centro Arte Alameda. Me acuerdo hace poco también asistí a la presentación de los libros de Mariano Lubeña, escritor punk argentino. Fui a la presentación de sus libros, estuvo mi amigo Andrés Valenzuela, también estuvo comentando un excelente lanzamiento. A mí me parece impresionante porque según las datas el Centro Arte Alameda habría debutado en el 92, que es en el fondo un momento bisagra, ¿no? O sea, Chile sale de la dictadura, entra en democracia, pero también los 90 tienen esa cosa como media ambigua y un poco de no querer mirar tanto para atrás. Entonces, al ser un poco medio vecinos de la casona de San Isidro, que está por ahí cerca, ¿no? Se constituyen también como espacios de resistencia, como diciendo la memoria es importante, la cultura es importante, la reflexión es importante. En este contexto tan de tanto neoliberalismo y de cadenas de cinehoids, ¿no? ¿Cómo sobrevive, Roser? ¿Cómo sobrevive un espacio que es para la autoría en el fondo, ¿no? Que es para la crítica, para la disidencia, en un contexto en el cual se intenta homogeneizar los discursos, ¿no? Violentamente, como lo estamos viendo ahora.
Bueno, por ahora sobrevive a costa un poco de inversiones personales, de Alejandro Parra, que es mi socio, y yo. Y yo creo que ha llegado el momento también de valorizar lo que ha hecho el Alameda y generar, pues estoy en esa justamente haciendo mucho lobby, tema que me parecía impensable hace un rato.
Digamos relaciones públicas.
Totalmente, pero se llama ley del lobby la cuestión, entonces tú tienes que pedir una reunión a través de la ley del lobby y bueno, me parece también interesante para poder generar también esta relación con los políticos y con las instituciones culturales, las instituciones formales, como la Intendencia, como la Municipalidad de Santiago, como el Ministerio de la Cultura y las Artes y el Patrimonio. Y en eso estoy, que creo que es súper importante, que el Centro Arte Alameda sea reconocido por los años de trayectoria, por la calidad de sus contenidos, por un futuro esplendor en lo posible para poder generar una plataforma continua y sin estos riesgos de que uno dice, bueno, no sé si voy al próximo año cómo vamos, porque también a través del tiempo nos ha jugado un poco en contra en términos de los auspicios, porque yo tampoco le quiero cargar la mano a las instituciones, al Estado, sino que también hay que trabajar de la mano con la empresa privada. Y los contenidos no son fáciles cuando tú hablas de los temas de diversidad sexual, cuando tú hablas de los temas de étnicos también, y que uno también los documentales denuncian mucho, como decía ahí antes. Entonces, en términos de los auspicios, yo creo que hay que generar esta relación más armónica entre lo que es el Estado y entre lo que es la empresa privada. Y uno no puede ir solo a la empresa privada, sino que tiene que ir un poco de la mano con el Estado. Si el Estado te está apoyando con varios fondos, que son fondos concursables, hasta ahora pocos que hemos ganado, creo que también a través de esta ley de donaciones culturales que se otorga y que uno genera un proyecto y que te dicen te la avala el Estado, tendríamos que tener una relación con las empresas sensibles a donar, pero al final uno tiene un certificado y no sabes a quién acudir. Entonces creo que hay que generar este pololeo, por decirlo de alguna manera, y no este divorcio que existe entre el Estado y la empresa privada para los auspicios, para los gestores culturales que somos nosotros.
Yo me acuerdo una vez haber leído una entrevista a alguien de The Clinic donde contaba que pese a ser en su momento una de las revistas más vendidas en Chile, tenían problemas para acceder a auspicio, y no tanto por su postura política, por su discurso político, sino principalmente cuando las portadas eran medias provocativas en términos del uso de imágenes religiosas, ¿no? Decía que los directorios de las empresas no eran muy seculares, ¿no? O sea, que había se expresaba la religiosidad de los directorios, ¿no? Y que los directorios de las empresas, los que decían para dónde van las lucas, se ponían un poco incómodos cuando había, no sé, habían bromas, qué sé yo, con la imagen de Jesús, de la Virgen, ¿no? De las curas, ¿no? ¿Crees que sería importante que para generar este acercamiento que entráramos a una mirada un poquito más laica desde lo privado?
Yo creo que se ha puesto un poco más laico, es inevitable que se modernice dentro de todo. Yo creo que igual muchos van a misa todos los domingos y puede que le genere controversia ciertos contenidos, pero yo creo que en general la sociedad se ha puesto más moderna y es inevitable también que esos contenidos sean un poco más avalados también por la empresa privada y sus directorios con formaciones más católicas. Pero yo creo que esto es un proceso, ¿cachai? Un proceso que es con el tiempo. Y uno tiene que estar seguro que los contenidos que estáis proponiendo son los que validan.
Son importantes socialmente.
Y lo que validan que haya público. O sea, nosotros tenemos mucho público. Van 10.000 personas al mes, que es un montón de gente.
Sí, claro.
Tenemos eventos con 300, 400 personas, varios a la semana. Entonces yo creo que al final a lo que le importa al auspiciador es que haya gente, y yo creo que nosotros lo cumplimos dentro de lo que se pide, somos con creces.
¿Alguna vez algún grupo así fundamentalista ha ido con un megáfono a funar alguna marquesina,
sí,
o algo así?
Sí, fue para lo de la Zaida hubo algunas personas muy molestas. Pero que la gente como que no entendía, porque era ya lo conversamos, era como ridícula la proporción, y además que realmente se veían mucho más lindos que lo que habían sido originales, los fotografiados. Y con la última tentación de Cristo, que a pesar de que la película todo el mundo la había visto a esa altura en un VHS inmundo.
Yo la vi en una emisión clandestina en el Conservatorio de la Universidad de Chile, en 90 y tanto, antes,
claro,
de que...
Claro, y una calidad terrible de la imagen, pero era lo mismo, que era lo importante era verla.
Con William Dafoe como Jesucristo.
Y todo el mundo la había visto, y yo creo que esa es la gracia que tiene el cine. Nosotros la primera semana me encontré con el Borderol, la otra vez fueron 4.000 personas. Pero después bajó notablemente porque, claro, era el impacto de
verlo en la sala. ¿Y La Última Tentación se estrenó en cine en el Centro de Alameda?
Nosotros la estrenamos. Nosotros la pedimos a la UIP, y ahí llegaron los grupos fundamentalistas, unos señores con sotanas largas que rezaron el rosario y que estaban con la Biblia en la puerta de la Alameda.
Bueno, por estas 26, este ya cuarto de siglo de cine, de poesía, de vanguardia, de ser disruptivo, mis felicitaciones, mi aprecio y mi admiración, Roser.
Gracias.
Eso,
muchas gracias por invitarme.
No, al revés, muy honrados de tenerte acá. Se nos va la primera media hora, tenemos que despedirte. Y bueno, nada, desde aquí promoveremos y difundiremos esta gloria de Centro de Alameda todo este tiempo, y que pueda venir, digamos, más apoyo, más sustentabilidad para que estos espacios y refugios para la difusión de otras ideas, de otras miradas, de otros artistas y de otras personas con otras sensibilidades prevalezcan y no se pierdan y resistan todos los embates de las homogeneidades.
Sí, más que resistencia es mantener la memoria. Yo creo que nosotros recogemos una información que es de la más alternativa y más vanguardista para la época. Entonces, y seguiremos haciendo lo mismo. Ya verán nuestra programación 2019 que viene,
se viene
tremenda.
¿Cuáles son las redes sociales actuales de Centro Arte?
No me las sé. Oh. Bueno, Centro Arte Alameda creo que es el Facebook, y Cine Arte Alameda. Los dos se mueven harto. Tengo muy buen equipo de trabajo en las redes y en general en todos los contenidos de la Alameda, está muy fortalecido.
Eso, muchas gracias por todo este tiempo de trabajo, por venir acá y por tan buenos y memorables momentos personales que pasaban en el Centro de Arte.
Súper.
Nada, de verdad, honrado tenerte acá. Nos vamos a los comerciales y volvemos acá enseguida.
Los esperamos.
Eso.
Plagio flagrante, palíndromos, rimas circunvirúmbicas, caligramas, ofensas gratuitas y otros fenómenos paranormales. Desde el vitrio búnker, la pesadilla continúa.
Maldanza, sombra de letras en un teatro negro.
Todos los martes a las 22 horas.
Política, medio ambiente, derechos, pueblos indígenas, educación, actualidad internacional, trabajadores, géneros, economía, ciudadanía, cultura. De estos temas y muchos otros, infórmate en profundidad en nuestro diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Vos sabés? Hola, soy Paola de la Torre, periodista, y te cuento que te esperamos en Padres al Día todos los sábados a las 16 horas.
Soy Valeria Gómez y abordaremos diferentes temáticas relacionadas con las distintas etapas de la crianza de nuestros hijos. También tendremos datos, entretención, emprendimientos y todo lo que a ti, mamá y papá, te interesa saber.
Recuerda, Padres al Día.
Todos los sábados a las 16 horas por la 102.5 FM,
Radio Universidad de Chile.
Vive la magia de tocar en la sala máster de Radio Universidad de Chile y en algunas ocasiones salir en vivo por el 102.5 de la frecuencia modulada. Vive la magia de lanzar tus libros, presentar tus obras de teatro, mostrar tus cuadros de danza y mucho más. Contamos con sonido, iluminación LED, piano, difusión y un equipo de profesionales esperándote para que tus proyectos sean una experiencia inolvidable. Escríbenos a salamaster.uchile@gmail.com. Conversemos y programemos. Sala Máster de Radio Universidad de Chile, un espacio conocido y reconocido por los grandes exponentes de la escena musical local. Te esperamos.
Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar cada jueves a las 20 horas el programa La Ventana. Un espacio de música, conversación, política y otras manifestaciones culturales. La Ventana es una invitación de Ventana Abierta Editores, cada jueves a las 20 horas en Radio Universidad de Chile.
Los fierros y motores ya tienen su espacio. Mundo Pistones, Radio Universidad de Chile 102.5, todos los sábados de 6 a 7 de la tarde. El programa enfocado en resolver tus preguntas sobre motores, formas de conducción, cajas de cambio, velocidad y clásicos. Recuerda, todo esto por la 102.5, Universidad de Chile.
Hola, soy Antonella Esteves y quiero invitarlos a que me acompañen a conocer la actualidad de la cultura en Radiópolis. Radiópolis. Un clásico de Radio Universidad de Chile cada martes y jueves a las 17 horas. Los esperamos.
Todos educamos. Conversaciones colectivas que nos cambian. Jueves, 18 a 19 horas. Todos educamos. Conduce Marcelo Leuco.
Sin Fronteras. Un programa de análisis, comentarios y opinión sobre lo que acontece en el mundo. Con una mirada crítica que nos invita a nadar en los hechos, procesos y acontecimientos internacionales, alejado de aquel mar de mudos y ciegos. Conducido por el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal. Todos los sábados a partir de las 20 horas. Sin Fronteras, en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada Radio Universidad de Chile.
Hola, estamos acá en Mestiza Cultura, en la segunda media hora de este programa, donde difundimos un montón de cosas. Estuvo acá Rosenford de Cine Arte Alameda, hablando de los 26 años de Cine Arte Alameda, de un espacio de vanguardia, rupturista, donde se acoge la diversidad en términos de la música, la cultura, política, denuncia. Nos contó historias muy interesantes, como por ejemplo, qué sé yo, cuando dieron La Última Tentación de Cristo y fueron gentes media fundamentalistas católicas a reclamar, a hacer una funa, la marquesina, la mítica marquesina del Centro Arte Alameda, ¿no? Provocativa, acá en Plaza Italia. Historias muy buenas. Y tenemos tres entradas dobles para Cine Arte Alameda. Pueden llamar al 22977-1579, 22977-1580, para ir celebrando lo que son los 26 años de Cine Arte Alameda. La programación del año que viene se viene muy muy buena, así que nada, saludar a la gente del Cine Arte y a toda la gente que está escribiendo y seguramente llamando ahora para ganarse estas entradas que nos dejó acá Rosenford. Como comentábamos, Gonzalo Fauré, mi compañero, no me acompaña en esta ocasión, tuvo otros compromisos, estamos sacando adelante el programa, pero tenemos invitados y estamos muy felices de recibir a la gente de GIA, tremendo grupo, proyecto, que bueno, hay una historia ahí, ¿no?, que tiene que ver con un viaje de Santiago a Buenos Aires, de búsqueda y experimentaciones estéticas, musicales. ¿Tú eres Casi?
Sí.
¿Y tú?
Yo soy Fran.
Fran, perfecto. Casi y Fran, productor. Bienvenido a Mestiza Cultura.
Muchas gracias por la invitación. Sí, estamos súper contentos de poder estar acá. Es súper importante este momento porque estamos llegando de una gira que hicimos en Lima durante el mes de noviembre, que gestionamos durante unos meses, así que nos fue excelente. Estamos súper contentos. Fuimos a lanzar nuestro nuevo single Órbita. Y fueron 7 fechas maravillosas, y así que venimos con toda la energía y todas las ganas de poder hacer cosas en Chile, y que nos dé la oportunidad de poder estar aquí es un atisbo de cosas positivas y buenas que vienen.
No, al revés, nosotros honrados. Bueno, este proyecto, como comentábamos, tiene su génesis acá. Hay un viaje a Buenos Aires, ¿no?, donde se empiezan a encontrar elementos, ¿no?, para formarse en términos estéticos, de expresión.
Lo que sucede es que, bueno, yo viví 5 años en Buenos Aires, donde, bueno, soy bailarín de ballet de profesión, y en Buenos Aires, por X motivo, uno va haciendo muchas cosas en la marcha, va aprendiendo también, y llegó a lo que es la comedia musical, a trabajar con bandas en el del underground en Buenos Aires, como Tucson y Rayo de Zeus, haciendo armonías y voces y ese tipo de cosas.
Que en este momento hay una movida under interesante en Buenos Aires, no muchos grupos.
Sí, súper potente, súper potente. Algo está pasando en Latinoamérica under, que es súper... Muy bueno, muy bueno. En Lima y en Buenos Aires también. También en Panamá me estaban comentando el otro día que está sucediendo algo súper bueno. Bueno, entonces en eso me vengo a Chile a ver qué sucede acá. Y me encuentro con un chico amigo, y de ahí sale como una línea melódica jugando. Hicimos una canción y eso empezó a tomar como un poco más de forma. Creo que Buenos Aires fue el lugar donde me eduqué un poco más, donde como que empecé a decidir un poco más que venía en esta nueva etapa, que ya no era solamente el cuerpo, sino que era la voz que estaba diciendo algo. Y en la marcha, en el camino, el universo pone a gente maravillosa como es ahora Francisco, que estamos produciendo este nuevo disco, que para mí increíblemente es mi primer disco, aunque ya hay otro compilado de canciones anteriores. Así que eso es más o menos lo que sucedió con Buenos Aires. Así que
bueno, la danza y la música van de la mano. Fue el punto de encuentro entre Joan Turner y Víctor Jara, ¿no?
Exactamente.
Bailarina, en ese momento director de teatro y después cantante.
Exactamente.
¿No? Son artes que están muy ligadas una con otra. Y bueno, después ha venido todo este proceso como de producción musical, este viaje recientemente. Vamos a invitar a la gente a descubrir un poquito de música. Tenemos un tema que se llama Al caer el sol. Y lo escuchamos acá en Mestiza Cultura y lo comentamos un poquito acá a la vuelta. Perdón, el tema se llama Órbita.
Sí.
El tema se llama Órbita, perdón. Se me fundieron un poquito los cables hasta ahora. Vamos con Órbita y comentamos a la vuelta acá en Mestiza Cultura.
Está bien, todo bien.
Thank you.
conversábamos un poquito acá respecto a los sistemas de trabajo, a la intuición mezclado con la técnica y cómo se van apoyando una cosa con la otra para ir produciendo la magia, lo que el público recibe, ¿no?
Exactamente. Hablábamos justamente de los encuentros, del como de encontrarse con alguien que le hace caso solamente a su intuición, porque en lo particular, y eso es lo que te hablábamos, no soy músico, pero sí he estado relacionado constantemente con la música desde que soy niño y he trabajado siempre con sinfónica y músicos alrededor. Y viene y nace esta idea de empezar a crear y hacer música. Y luego te encuentras con alguien que también está interesado en poder crear y nace lo nuevo que estoy haciendo ahora, que se llama Órbita, y que ya llevamos trabajando en esto casi un año. Ya lanzamos nuestro primer single. Así que, no, muy, muy feliz, muy, muy contentos con vivir esto, este tipo de procesos, de encontrarnos por accidente y que se lleve a que nos lleve a esto, ¿no? A crear.
Lo que decía Silvio Rodríguez, las causas y los azares. Cuéntame una cosa, con Gia, ¿están haciendo presentaciones en vivo, circuitos de show acá en Santiago? ¿Hay lugares donde la gente los pueda ver ahora?
Lo que estamos haciendo ahora es dedicarnos completa y absolutamente a poder registrar el material nuevo que tenemos, grabar. Así. Tenemos 4 temas que están ahí como en la puerta del horno, que son Arenal, y así que estamos emocionados con eso. Y las presentaciones en vivo creo que van a ser más adelante. Estamos solamente como estoy concentrado en grabar y poder tener material para poder respaldarlo a través de las redes y todo eso.
¿Y cuáles son las redes a través de las cuales el público puede ir conociendo lo que están haciendo a nivel de música y video?
Claro, tengo informándose de mi canal shows de YouTube, es Casi Oficial. Me pueden encontrar por casi www.casi.cl. Ahí está toda la información y también están mis redes. Sí, uh-huh. Y la página web es esa. Está Gia Sitio Oficial, perdón, Casi Oficial en Instagram. Y ahí sale todas las cosas que estamos haciendo, las intervenciones también que pensamos hacer. Pequeños formatos también que son mucho más simples que también llevar banda, porque el concepto banda tiene un sentido súper romántico y súper divertido, pero producir y llevar y trasladar una banda completa a veces para promocionar es bastante caro.
Sobre todo internacionalmente.
¿Sí? Exactamente. Es como un poco un lujo en este momento el poder tocar con músicos en vivo. Esa experiencia la hemos tenido, ha sido maravilloso. Pero como que estoy trabajando un formato un poco más efectista, más chiquitito, pero con el mismo efecto y el mismo valor y la misma calidad.
Claro, que es un formato un poco para giras y todo eso, ¿no? Para viajes, me imagino.
Claro,
¿no?
O para promocionar, por ejemplo, hace 2 semanas estuve en El Habana Salsa cantando una de las canciones que produjimos con Francisco Soy, y fueron 2 presentaciones de la semana. Y el día viernes tengo una presentación en un festival en Graneros que me invitaron a cantar. Y esos como son formatos pequeños que llevo solamente así como la pista y canto sobre eso.
Francisco, ¿cómo es para ti como productor, no? Cuando vienen estas inspiraciones, estas ideas de casi, ¿no? Estas melodías, trabajarlas, trabajar las bases, trabajarlas en conjunto, y después de todo este trabajo ya cuando está producida la canción, ¿cómo es el proceso?
Lo que ocurre es que, como conversábamos hace un momento atrás, fuera de transmisión, casi me trata de explicar de una forma conceptual lo que él quiere expresar en sus canciones, ya sea a través de su letra y la música que él quiere acompañar estas letras. Por ejemplo, me puede decir, mira, esto es como un desierto, viento, vaqueros, caballos, imagínate esta situación. Y bajo esa situación,
una cosa media cinematográfica, claro, y poética, ¿no?
Y en colores también, de repente, no, esto es un poco más lila, es un poco más curvo, como en ese tipo de lenguaje. Entonces, a través de esas palabras yo voy buscando los sonidos y las bases rítmicas que pienso que pueden ir acompañando esto. Por ejemplo, hay un tema que se llama Paraíso, que él me daba la interpretación, no, esto tiene que ser como un tren.
Tiene que tener la rítmica de un tren.
Y claro, entonces sobre eso voy construyendo y buscando algo que sea como lo que él quiere expresar en su canción, porque al final la letra tiene que ver mucho con el tema musical que va detrás y los sonidos que lo acompañan. Te sí. crean una atmósfera y eso es, más que nada, así es la forma como hemos ido construyendo varios temas y a su vez eso ha ido afiatando una relación importante con Casi en la hora de construir música.
Sí, ha sido un proceso, es como una estructura, un poco una estructura mágica, llamémoslo así, que viene la idea y la idea viene también como con la historia trae la música, no la música trae la historia, entonces hay toda una estética dentro de las canciones que tienen relación con lo que está sucediendo dentro del personaje o la situación. Y es muy interesante lo que tú estabas hablando sobre la idea como cinematográfica de lo que sucede, porque nuestra influencia, si bien es cierto, tenemos influencias musicales potentes, más que ser fanáticos de mucha música, nacimos con música, somos nacimos con nuestro núcleo familiar, hay mucha música, ha habido mucha música, pero hay también colores, momentos, películas, y de ese tipo de cosas también van saliendo. Nuestra música viene como de esa experiencia.
Vamos a escuchar otra canción, Soy, acá, en Metisa Cultura, y volvemos enseguida.
Es de aquí.
Seguimos acá en Mestiza Cultura, estábamos escuchando Soy, hablamos de la alquimia, ¿no? Entre la creación, la producción. Yo no puedo evitar recordarlo, pienso que vi hace poquito la película Rapsodia Bohemia, porque los Queen tenían una relación bien tensa entre ellos, ¿no? Uh-huh, porque eran uh-huh. Cada uno de ellos era muy potente artísticamente, creativamente, entonces a los cuatro les costaba ceder un poco, ¿no? Pero llegaban a un nivel de producción altísimo, ¿no?
Claro, maravilloso. Estos temas tuvimos el maravilloso regalo también del universo, de encontrarnos con personas que nos ayudaron bastante y los pudimos masterizar y en Nueva York, en Flax Studio en Manhattan, a través de Factory Studio, que es el estudio que nos graba acá en Santiago. Así que aprovecho también de agradecer a Factory Studio y a Go, cantante de soul chileno, que
Gonzalo Astaburuaga.
Exactamente. Él nos ha respaldado y nos ha ayudado bastante. Sí. Hablábamos también un poco con el Francisco la otra vez de esa situación de la construcción mágica de lo que es la música y de poder como juntarse y llevar a cabo, amalgamar toda esta idea como la magia o lo naïf con también la matemática un poco que tiene la música, porque en la marcha también yo he ido aprendiendo del que sabe y lo he llevado a este mágico para poder llegar a una idea principal. Y eso es buenísimo.
Bueno, el autor y el editor siempre van aprendiendo uno del otro.
Sí.
Muchas gracias por venir acá a compartir con nosotros, a contarnos un poco esta experiencia iniciática en Buenos Aires, de la producción musical, de lo que vienen haciendo ahora en Lima, Perú, de los undergrounds que se van fortaleciendo con las nuevas propuestas a nivel latinoamericano, por entregarnos las señas para que la gente pueda saber y conocer un poco más de su propuesta, su música. ¿Y qué les puedo decir? Feliz 2019.
Muchas gracias.
Que termine este año y los mejores deseos para el proyecto en este
gracias.
Nuevo año.
Gracias. Agradecerle a la Universidad de Chile por la invitación y agradecerle a la gente que nos está escuchando, que nos siga en todas nuestras redes sociales. Órbita y Soy son un regalo para ustedes, así que ya estamos en Chile y pronto van a saber de nosotros.
Eso, gracias por venir. Bueno, Carla, la producción, mis cariños, Pato Tracher, las entradas ya se fueron o damos el número por última vez. Damos el número 22977-1579, 22977-1580. Tenemos tres entradas dobles para el Centro Arte Alameda, espacio que cumple o que acumula ya un cuarto de siglo de vanguardia. Un saludo grande, somos Mestiza Cultura y nos vemos pronto.
Fue Mestiza Cultura.
Mestiza Cultura.
Música, libros, cultura e información desde Santiago de Chile para el mundo, junto a Gonzalo Fouveré y Cristóbal González en Radio Universidad de Chile. Este programa contó con el apoyo del Fondo de Fomento de la Música del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio.
Quizás la culpa es bien grande que con él no quiere conversar. Disculpa si soy muy